eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
If a friend asks how you're doing, and you say,
I'm okay.
When the truth is,
I don't want my problems to burden anyone.
Or you say,
hang in there.
Because,
if I ask for help, they'll just think I'm weak.
Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales. Enigmas que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos.
Marzo de 1994. Nace una nueva generación de investigadores en México, mejor conocido por sus siglas CNPSI, Centro Nacional de Paraciencias. Posteriormente fue creado el organismo que hoy es uno de los organismos más importantes de investigación paranormal en México y en el mundo, denominado Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hoy por hoy, las investigaciones datan desde el 94, incluso más atrás, prácticamente desde el 90, cuando empiezan a incursionar en estos ámbitos por afición y luego se ciernen al estudio del mismo. El día de hoy vamos a platicar aquí en los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido, el nacimiento prácticamente de los agentes de negro. Hoy, en noche de Día de Muertos, les agradecemos a todos ustedes que estén escuchando este podcast, que para la agencia es uno de los más importantes por revelar de dónde nacen los agentes de negro. Comenzamos.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
En este podcast especial de los códigos paranormales, el Día de Muertos, pues vamos a hablar acerca, más allá de un tema específicamente de la tradición milenaria, que incluso ya en otros podcasts hemos platicado acerca de ello. Yo quise hacer este especial y sobre todo informarles de cómo nace nuestro organismo, qué fue lo que encontramos con el paso de estos años, prácticamente 24 años ya investigando el fenómeno paranormal, el fenómeno OVNI, y pues bueno, todas las personas, gran gremio de personalidades que hemos podido conocer en todo este tiempo y que hoy por hoy podemos decir que somos grandes amigos y grandes colegas. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, fundada en 1994, así como también el Centro Nacional de Prasciencias. Pero quiero explicarles exactamente de qué conlleva o qué consiste estos dos organismos que son en suma importancia, prácticamente lo que nosotros abanderamos, ¿no?, dentro de la investigación paranormal en México y para el mundo. Recuerdo perfectamente esa noche que empecé a contar una narrativa acerca de mi experiencia. De hecho, hay un podcast relacionado a la primera experiencia que tuve, no como investigador, sino como testigo y de niño, que fue lo que me sucedió en aquella casa, de pues, la casa de mis padres, que pues bueno, se suscitaron muchos hechos sumamente escalofriantes y que hoy por hoy ya puedo explicarlos hasta cierto momento, ¿no?, pero que también todavía me siguen afectando, porque fue muy, muy impactante verlos a los 4 años de edad. Con base a esta experiencia me empecé a involucrar más en estos hechos, aún a pesar con el miedo que todavía existía en mi persona, me empecé a inducir más a la lectura acerca de estos temas. Y por supuesto, uno de los baluartes para mí y en apoyo de que me dedicara de plano a esto fue mi padre, ¿no?, al cual también le dedico este podcast. Pues bien, vamos a hablar en tema de la Agencia Mexicana. ¿Por qué creé una agencia? ¿Cuál es el concepto del crear un organismo que se dedique a la investigación? Primordialmente porque cuando nosotros veíamos, en mi caso, veía programas de televisión del tema, eran personajes individuales. Había siempre una persona que hablaba acerca de un fenómeno y que prácticamente o a veces era muy superficial o a veces era muy teórico, muy engorroso y a veces difícil de digerir, y otras veces pues muy superfluo y muy distante de contenido. Cuando empiezo yo a investigar más a fondo y a nivel profesional, en 1994 junto grandes amigos, amigos de la infancia, prácticamente pues de estos chicos que te juntas después de la secundaria y estás en la preparatoria, en mi caso fue el bachillerato, y empecé a conocer más gente que congeniaba con mi pensar, ¿no? Ahí conocí a Edgar Ponce de León, conocí a Ernesto Mejía, conocí a Luis Cortés también, y pues un sinfín de grandes amigos, pero con ellos inicié lo que hoy por hoy es el organismo como tal, justamente averiguando, investigando, siendo aficionado del fenómeno paranormal. Cuando empezamos a incursionarnos en casos reales es cuando te empiezas a dar cuenta que esto lo tienes que fundamentar a nivel científico. Si tú no tienes una base científica, mejor ni te metas en este tema porque te puede afectar a nivel mental. Con base a ciertas experiencias que empezamos a recabar por medio de personajes ajenos a nosotros y por supuesto por investigaciones propias, empezamos a crear un libro de clasificaciones en el cual, no solamente por el estudio que ya teníamos, por la afición como tal, y fundamentar la metodología científica en un hecho que por demás la ciencia no avala, pues es todavía un poco el reto un poco más fuerte, porque empiezas a tratar de comprender con cierta metodología científica cómo puedes avalar los casos. Y es justamente cuando nace el Centro Nacional de Paraciencias, prácticamente a meses, poco más de meses, yo creo que un año después, surge el Centro Nacional de Paraciencias con unas prácticamente 30 investigaciones que pudimos realizar, muy también en el tema, vaya, como muy rápidas, por así decirlo, ¿no? Fundamentadas bien y bien documentadas, de esas 30, unas 5 o 6 investigaciones en todo ese año. Pero con base a esto, pues nos empezamos a dar cuenta que esto tomaba forma y que esa forma pretendía exigirnos más como personas, más como estudiosos y más como investigadores. Entonces empezamos a profesionalizarlo. Cuando tú empiezas a tomar el tema de profesionalizar tu labor, es cuando empiezas a ahondar prácticamente en terrenos desconocidos. Y justamente tú tomas, como dicen por ahí, al toro por los cuernos, o simplemente desistes y dejas que esto fluya como si fuera una afición únicamente. El organismo consta de distintas personas y generaciones como tal, ya dije la primera. La segunda fueron agregándose poco a poco. Jorge, estuvo también Arturo, bueno, un sinfín de personajes, personas que dieron su tiempo, dieron gran parte de bonificar a un hecho de investigación, ¿no? Y así les puedo contar los siguientes investigadores. Cuando nosotros entramos en público en un programa que se llama Viva la Mañana, en Canal 4 de Televisa, a nosotros no nos dieron la oportunidad, nosotros fuimos a tocar la puerta. Yo recuerdo que vi ese programa de televisión y estaban hablando de fantasmas. Justamente ahí grandes amigos que hoy por hoy puedo decir son mis amigos y colegas, entre ellos un gran escéptico en el cual tuve un honor de debatir en esos programas con conocimiento de causa, y que los debates se enaltecían, ¿no? El conocimiento que tú traías y toda la investigación, todo el bagaje cultural que tú ya habías estudiado, pues ahí lo demostrabas, ¿no? Héctor Chavarría funcionaba como el escéptico, director de la revista Duda en aquellos ayeres de los 70s, dos veces Premio Nacional de Periodismo, y poder debatir con él o contra él era un gran honor, como siempre lo he dicho. Más allá de sus premios, más allá de toda su trayectoria, el que es un tipo reacio, es un tipo científico, es un tipo estudiado y documentado, y el poder debatir con él, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es un honor, y en vivo y a nivel nacional. Esto era un debate realmente muy interesante, y el cual pues aprendimos mucho, ¿no? De ahí surgen otras generaciones. Cuando surge el mote de los agentes de negro, fue prácticamente en ese programa de televisión, y recuerdo que nos decía el escéptico: ustedes son la contraparte de los hombres de negro, porque los hombres de negro incautan evidencias, los hombres de negro no evidencian nada, los hombres de negro ocultan la evidencia, y ustedes no, ustedes al contrario, ustedes revelan todo. Entonces, ¿cómo es posible que sean los hombres de negro la antítesis de los hombres de negro? Durante mucho tiempo en los programas de televisión nosotros ofertamos la gran mayoría de los casos, algunos casos que investigamos en el momento de ese tiempo, y pues bueno, prácticamente el atuendo que nosotros llevábamos al programa era traje negro, y eso no fue con la intención de que nos llamasen los agentes de negro o los hombres de negro, sino más bien, para mí, la intención de llevar un traje negro es la sobriedad y la seriedad. Sabía de antemano que el tema sigue siendo controversial y sigue habiendo colegas que, bueno, son de dudosa estudio o documentación, y por ende tenía yo una responsabilidad en ello, ¿no? Entonces trataba de que fuese lo más serio posible, y entonces el traje negro para mí siempre ha representado sobriedad. De hecho, el color como tal, bueno, o la base de color que es el negro, es fundamentalmente algo sobrio, algo serio, algo que no pasa desapercibido y capta la atención. Muy diferente al pensamiento de otras personas que con otros colores, ¿no? Pero en mi caso era el color negro. Entonces, cuando yo le dije a mi compañero, vámonos de traje negro, nosotros teníamos unas credenciales que ya eran prácticamente oficiales del organismo, que tenían el emblema de la agencia y pues tenía todos nuestros datos, incluso el tipo de sangre y todo este tipo de cosas. Cuando yo hablo acerca de estos elementos que forman parte de la indumentaria de los agentes de negro, de los hombres de negro, era precisamente porque nosotros ya nos estábamos metiendo en investigaciones más densas. Cuando hablo de densidad, estoy hablando ya no el caso clásico de la casa embrujada y que sabes o que tienes una anécdota ahí que averiguas, y te metes, ¿no? En ese, hoy se llamaría exploración urbana, ¿no? Que no es investigación. Y cuando nosotros empezábamos a meternos en casos grandes, como por ejemplo la hostia que sangró aquí en México, es un caso que fue avalado por la iglesia en aquellos ayeres de los 78-80 y que fue luego desmitificada por la misma y a su vez también mandada a destruir, pues bueno, es cuando te das cuenta que te estás metiendo en camisa de once varas con muchísima gente que no le gusta que los investigues. Y justamente esta credencial no solamente la teníamos puesta en la bolsa del saco, sino también nos daba hasta cierto punto una valía más como organismo, ¿no? No nos veían como aficionados del fenómeno, sino nos veían como tal, los agentes de negro. Por eso retomo este especial y desde cuando ya lo quería hacer, porque muchos hablan acerca de los hombres de negro y de los agentes de negro y por qué nosotros nos llamamos los agentes de negro. Pues este podcast es precisamente para eso, para que sepas por qué nos denominamos como tal, ¿no? En sí el organismo, como yo lo he repetido muchas veces y en cantidad de podcasts, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es eso, es un organismo único en México y yo les puedo decir que estamos avalados a nivel nacional e internacional. Cadenas como History Channel nos tomó en cuenta para colaborar con ellos en la segunda temporada de Milagros Decodificados, decodificando incluso uno de los supuestos milagros y opinando de todos los videntes, los brujos y todas estas personas que se dedicaban supuestamente a hacer milagros. De ahí prácticamente tuvimos un trampolín sumamente grande, porque antes era televisión a nivel nacional, nos veían en otros países de América. Pero cuando dimos un salto bastante grande fue cuando participé en la segunda temporada de Milagros Codificados en la cadena History y justamente es cuando nos vieron más de 42 países. En nuestro haber ya hay 4 programas de televisión de documental reality. Uno y el principal es Código Paranormal. Justamente de ahí surge el nombre de los códigos paranormales. Y se transmitió en Estados Unidos a nivel nacional con repetición. Y hoy por hoy tengo el honor de decirles que sigue al aire en Centro y Sudamérica. Es un programa de una temporada de 13 capítulos que fueron recapitulando todos los casos que para nosotros como equipo de investigación nos marcaron. Y pues prácticamente en eso consiste. Luego hicimos cuenta final que fue relacionada al fin del mundo. Fue en el 2012. Luego hicimos Archivo Sobrenatural, que fue un programa que conduje junto con otra persona, una chica, no recuerdo su nombre, para un nivel nacional en sistema de cable, que se llamó Archivo Sobrenatural, que es un programa de revista. Luego hicimos Bitácora Insólita. Bueno, en sí un sinfín de producciones de las cuales me enorgullece saber que funcionaron para la misión que fueron creados, ¿no? Y que fue precisamente la base de mi organismo, de la Agencia Mexicana, para fundamentar y para fomentar el conocimiento acerca de estos temas. Otro punto importante que quiero que sepas es que cuando creamos Centro Nacional de Paraciencias, en el caso de que fue una cofundación, junto con varios amigos científicos, y sí, mucha gente pensará que nosotros nada más agarramos una cámara de video, nos metemos a investigar y listo. No, señores, fundamentamos todo con estudio, en mi caso académicos, con psicología, parapsicología y ocultismo. Entonces aboco todas estas tres, una ciencia como tal, una y dos paraciencias, ¿no? Y cuando creamos el Centro Nacional de Paraciencias fue precisamente para que las investigaciones de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal sean fundamentadas y sean documentadas básicamente con la metodología científica. En el Centro Nacional de Paraciencias está ingenieros, físicos, químicos, metodólogos en investigación de campo, metodólogos en investigación teórico o teórica y por supuesto también especialistas en fotografía, especialistas en peritos, pues bueno, son peritos básicamente, especialistas en criminología, especialistas en balística y un sinfín de ciencias exactas que muchas personas nos han cuestionado el por qué utilizamos esta metodología, pues porque precisamente es lo que les estoy hablando. Nosotros tratamos de buscar siempre una explicación científica antes de arrojarte una explicación sobrenatural. Y por ende, ya cuando tenemos fundamentado esto, pues es por ello que nosotros, pues básicamente como se dice en México, ¿no?, los pelos de la burra, en la mano, perdón, te decimos que esto pasó así porque así sucedió, ¿no? Pero ojo, no tampoco decimos créenos, ¿no? Hace poco unos colegas españoles que tuve el honor de entrevistarlos, hablamos acerca de esto, ¿no? Ellos tienen la misma escuela de la que nosotros aprendimos. No nos crean, como dicen ellos, no me creas, investígalo. Y sí, la idea es fomentar más investigadores, no solamente aficionados. Y ojo, y por eso estamos hablando en el podcast de hoy del nacimiento de los agentes de negro y de la agencia y del centro nacional, sino también del cómo o por qué te lleva a cabo o te lleva a un punto en el cual, ya sea que tú documentes con base a investigación real o simplemente sigas siendo el aficionado como toda la bola de canijos que están allá afuera. No menospreciando su labor, pero sí diciéndoles profesionalícense. Esto no es un juego, señores. Y pues básicamente es eso. Al cabo de 24 años, poco más de 500 investigaciones nos han avalado. Investigaciones muy reacias y muy fuertes. Ejemplo que les di, el de la hostia que sangró. Que ese caso yo creo que se los voy a narrar en un podcast específicamente de ese tema, porque fue un caso bastante fuerte. El hecho de meternos hasta la cocina con la iglesia, pues fue algo muy audaz, como me decían algunos contactos que tenemos ahí, y a su vez muy peligroso. Casos tan variados como el poltergeist de la Narvarte, tuvimos otros poltergeist en aquellos entonces, en 2000, 2006, tuvimos figuras fantasmales, objetos, movimientos sin razón aparente. Bueno, hay varios archivos, hay archivos que poco a poco vamos a ir descifrando aquí en los podcasts de lo desconocido. Por eso está la sección Bitácora Insólita, el diario de un investigador, que es básicamente es eso. Pues bien, quiero comentarles cómo es la antítesis de los agentes de negro. En este caso, la realidad de los hombres de negro. ¿Quiénes son los hombres de negro? ¿De dónde surgen los hombres de negro? ¿Y por qué es nuestra antítesis prácticamente de nosotros?
Albert K. Binder, director de la Agencia Internacional de Platillos Volantes, se preparaba para contar al mundo un secreto, hasta que los hombres de negro le hicieron una visita. La oficina de nombre tan grandilocuente en realidad estaba dirigida por un solo hombre, pero fue bien aceptada durante la locura de los platillos volantes, del decenio de los 50 a este siglo. En 1953, Binder confiaba en que pronto estaría en una disposición de divulgar la verdad sobre los platillos. Entonces, un día de julio, mientras recostado se reponía de un mareo, Binder vio a tres hombres incorpóreos de pie en su dormitorio que vestían anticuados trajes oscuros y sombreros de hongo que oscurecían sus rostros. Comunicándose telepáticamente con Binder, confirmaron que él había descubierto parte del secreto de los platillos, pero que le dijeron que debía ocultar la verdad. Él lo juró y lo revelaron el resto del secreto. Escribió un libro sobre el incidente, pero no reveló lo que supuestamente sabía. Binder es uno de los muchos detectores de ovnis que aseguran haber sido visitados por hombres de negro. Suelen llegar en automóviles anticuados pero inmaculados. Tras observar un ovni en julio de 1967, Robert Richardson fue visitado por dos hombres de negro en un Cadillac de 1953. Anotó el número de la matrícula y descubrió que nunca había sido adjudicado. Se dice que caminaban como robots, manejaban los objetos conocidos como si los hicieran por primera vez. Hablaban con frases peculiares que recuerdan las películas de las series televisivas. Sus rostros inexpresivos son ligeramente siniestros. ¿Son los hombres de negro oficiales del servicio secreto de seguridad o bien agentes de alguna conspiración internacional? ¿Son acaso extraterrestres disfrazados de humanos? ¿Son de carne y hueso o solo son alucinaciones? Quien se encuentra con ellos describen que el incidente, en términos tan objetivos que parecen ser más una fantasía, sea lo que fueren, simboliza nuestro temor por lo desconocido en una forma sorprendentemente contemporánea. Háblese, habemos Men in Black. Y como yo les comentaba, es la antítesis de nosotros, porque nosotros revelamos todo. Sí, nos fundamentamos, como más a rato lo platiqué, ¿no? O sea, nosotros sí nos ocupamos de tratar de que tenga una fiabilidad del caso y que sobre todo sea no creíble que esté fundamentado. Insisto en esta palabra, señores, porque es de suma importancia que sepan todos los que nos escuchan aquí en los Códigos Paranormales que todas las investigaciones están avaladas y están bien investigadas y sobre todo bien fundamentadas con conocimiento de causa. Pues bien, el día de hoy esto fue el especial de ¿qué es la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal? ¿Qué es el Centro Nacional de Paraciencias? Y sobre todo, ¿quiénes somos los agentes de negro? Mi pregunta va hacia todos ustedes. ¿Y tú? ¿Eres agente de negro u hombre de negro? Nos vemos en la próxima entrega de los Códigos Paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, el Centro Nacional de Paraciencias y los agentes de negro. Hasta la próxima.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AMIParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.